Bienvenidos a León Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanta!
Me caliento, viejo.
El Tato Kafka.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón. Balón.
Radio.
Se peda y se gana. Colo Colo vivió una noche de Libertadores y logró un triunfo agónico sobre el final ante Cerro Porteño. Lucas Cepeda fue el héroe de la noche. Empate en Talcahuano. Huachipato igualó ante Estudiantes de La Plata en su estreno en la Libertadores. Brea y Cris Martínez rescataron el punto. Cara y Cruz. Unión La Calera derrotó a Alianza en Colombia. Por su parte, Coquimbo Unido cayó ante Bragantino en Brasil. Bayer Never Loser. Con recital de Birds, Bayer Leverkusen se instaló en la final de la Copa de Alemania. Por su parte, Arsenal y Manchester City hacen los deberes y le ponen presión al Liverpool de Klopp. Jueves, Se peda y se gana,
claramente.
No entendí la referencia.
Bueno, fácil de entender, tampoco sí, que es un juego de palabras muy complejo, ¿ah?
Ese es un chiste.
Yo estoy atrasado porque teníamos cita con la matrona. Estamos ya en la recta final. Y Tem y Arturo no fueron capaces de hacer los cafés, ni siquiera de subir las tazas.
No tuvimos los... Estábamos haciendo otras cosas.
Sí.
Esa es la verdad. Estábamos conversando.
Me imagino que hoy día vamos a tener efectos especiales. Vamos a tener. Sí. Una locura.
Toma. Bien. Prepara el café en el momento, bien.
Tu café, esto.
Gracias. Gracias, man. Salud con Marley.
El mío ya está. Tú te esperas ahí.
Sí. Dale café lado.
Oye, la marraqueta es más crujiente y todo eso, ¿no?
Sí. Estábamos hablando con Tem, de hecho estábamos pensando en temas para pa el programa y conversábamos que desde el 2007 Colo Colo no tenía un triunfo así en Libertadores, que nosotros no acordemos, quizás se nos escapa alguno, pero que no ganen el Monumental al último minuto, porque le ha pasado al revés muchas veces, que le ganan al último minuto.
O sea, tú no estás contando los triunfos con los equipos brasileños cuando quedó eliminado con Tito Tapia, porque no fueron los últimos minutos.
No, porque... Triunfo agónico. Sí, triunfo agónico. Yo me acuerdo el del Chupete, que con gol de Chupete Suazo de penal le gana Caracas el 2007. Acá en Santiago. Sí, de penal, 2-1. Que también fue agónico. No recuerdo otro, honestamente. Digamos que Colo Colo no lo ha pasado muy bien en el
no.
último tiempo en la Libertadores.
Y aparte el partido ya parecía empatado.
Sí.
Que el empate le gustaba a los dos. O sea, ese era el nivel de... Toma, aquí está tu café.
A ver si el gol de Colo Colo nace porque Cerro Porteño como que se Se le agrandó el corazón en la última.
Sí, sí.
Como que quisieron en un arrebato ir a buscarlo.
¿Salió o no salió?
Yo creo que no sale.
Yo también, 100% no. Pero al cobrar lateral y empezar una jugada, digamos que no es ni revisable por el VAR.
No.
No está dentro de las opciones. Es un error común. De hecho, en la final de la Copa del Mundo, donde gana España a Holanda, o a Países Bajos, creo que en esa época todavía se podía decir
era
Holanda.
Era córner, ¿o no?
Era córner.
Sí, era córner para Países Bajos.
Para Países Bajos. Y se jugó saque de fondo y hizo el gol Iniesta. Esa yo diría que son jugadas un poco más graves que estas. Sí. Aquí está, Marley. Pero bueno, era un partido muy copero, muy trabado, haciendo mucho tiempo Cerro Porteño. Colo-Colo con pocas ideas también.
Colo-Colo tiene muy poco de mitad de cancha hacia arriba.
Sí, defiende bien, pero no fue un buen partido Zavala, no fue un buen partido de Paiva. Yo creo que el que mejor estuvo fue Palacios por harto, pero no tenía intérpretes que lo acompañaran. Y para mí es clave en el gol. No sé si compartes, pero si él no se mete y hace esa pausa, que es breve, sí, muy breve, el defensa llegaba por lo menos a cruzar a Cepeda. Sí. Quizás Cepeda igual hacía el gol, pero...
Esa pausa es muy necesaria.
Porque lo frena el defensa, sí, y le deja campo. Porque además es un mínimo toque, es como papá.
Claro. O lo mandáis antes y complicáis a tu compañero, o lo dejáis en offside. Tiene que ser muy preciso el momento en el que dais ese pase.
Sí, así que yo le doy un porcentaje importante del gol a...
Yo igual vi
a Palacios. ¿Tú fuiste al estadio?
Sí, vi con poca influencia a Palacios en el resto del partido. Creo que no. Colo Colo necesita más de Palacios si es que quiere hacer una buena
copa. Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿con quién? Ese es el problema que tiene, yo creo, Palacios y tiene Colo Colo en general. Pero sus jugadores de ataque, no. Sí, o sea, él, Palacios es un tipo asociativo, no. No es que sea pasar a 5 y la clavar en el ángulo. Necesita, sí, con quién tirar una pared, con...
Que lo busca harto a Paiva. Pero sí, ayer Paiva, contra dos centrales como los paraguayos, quedaba muy encerrado y
no,
muy
lo sobrepasado. Se notaba que lo conocían.
A mí me sorprendió que Almirón no, en algún momento del partido no se la jugara con un doble 9, por ejemplo.
Sí.
Cuando saca a Paiva me llamó la atención. Yo creo que era para jugar con Damián Pizarro y con Paiva. No solamente con uno.
Aparte que Cerro Porteño no está haciendo mucho entusiasmo por atacar.
No, no, para nada.
Está muy entusiasta.
Sí, la única que se entusiasmó fue la del final y...
Y ahí quedó mal. Qué increíble, porque se tropieza un jugador en la parte que está buena de la cancha.
Sí.
Y bueno, termina haciendo un gol de los gritados. Ese gol se grita, güey. Sí, bueno, no, ese gol se grita mucho, mucho. Sí,
ese gol es para...
Yo lo grité, sí. Bueno, es que uno quiere que gane los equipos chilenos. Sí.
Es que son de esos goles que aparte no... Colo Colo no había llegado prácticamente, no había tenido
ninguna
ocasión.
Se había sido un partido sin llegar.
Solamente la de Gil en el primer tiempo, que le da un pase Paiva.
Sí, y después en el segundo tiempo un remate muy fácil de Palacio a las manos del arquero. Pero nada más.
Nada más.
Cepeda entró bien en todo caso, tiró buenos centros.
Yo creo que entró mejor que el otro día incluso.
Sí, sí.
A mí el otro día su ingreso no me gustó tanto desde el juego, quizás obviamente fue influyente, pero hoy sí creo que, o sea, ayer ganó más la línea, tiró un par de centros interesantes.
Damián dándole el taquito a Volado y Volado a Cepeda. Colo Colín, una pregunta, ¿sacrificarían el buen fútbol por estar en fase final en Libertadores? ¿Quién no? Pero igual el buen fútbol, digamos, es un fútbol vistoso y atractivo, si se quiere. Pero esto es un buen fútbol desde otros lados, desde el trabajo defensivo, desde el funcionamiento, o sea...
Pero
hay que saber defender, si defender no es tan fácil.
Para nada, el Colo-Colo, digamos que tampoco sufrió el partido. Es cierto que Cerro Porteño no buscó tanto. Y es cierto también que tuvo la más clara, un cabezazo de Duque que saca a Cortés bien en el primer tiempo y el gol anulado. Pero tampoco es que Colo-Colo haya sufrido ninguno de los partidos de Libertadores. Creo que por ahora todo lo ha pasado relativamente tranquilo en materia defensiva. El tema son la idea, el tema es la generación de fútbol. Y eso ya se está empezando a notar en el Estadio Monumental.
Sí.
La gente ya está empezando un poco a exigirle al equipo que de
un
repente
poco más.
Meta un cambio de ritmo, metan un pase distinto, que los punteros encaren, que los mediocampistas rompan de repente, porque este Colo-Colo se vuelve muy, muy predecible para el rival.
Sí, sí, y yo creo que en este caso Cerro Porteño tenía bien estudiado Colo-Colo, o sea, sí, se notaba que los movimientos estaban bien leídos por la por el colectivo de Cerro Porteño, no dejó que triangularan mucho Vidal. Bueno, Vidal, yo no sé cómo lo viste en el estadio, por televisión se vio muy disminuido, muy lento, muy lejos de ser ese Vidal que aportó mucho en los primeros partidos de Colo-Colo contra Huachipato, Unión y sobre todo contra Godoy Cruz allá.
Sí, lo hemos hablado que Vidal en cancha es distinto verlo en la tele. Y yo no vi tan mal físicamente a Vidal porque los desplazamientos que habitualmente hace de ir a ser el primer jugador que va a presionar al rival y ese tipo de movimientos lo hizo. O sea, Vidal yo lo vi corriendo harto, no lo vi disminuido en lo físico como pensé que podía estar después de tanto tiempo sin fútbol. Me pasa así con Vidal que no sé, creo que él no encuentra su función en este Colo-Colo. Que no encuentra dónde pararse, que el hecho de repente que esté parado tan cerca de Paiva lo hace ser un jugador intrascendente, un jugador que toca poco el balón. Creo que Vidal, si retrocediera un poco en el campo y quizás estuviera parado a la altura de Pavés, podría ser más aporte en este Colo-Colo. Porque físicamente realmente yo no lo vi tan mal.
Sí, no, ayer por lo menos hizo hasta cambio de frente zurda, sí. O sea, de que su dolencia está sanada. Yo lo noté, bueno, lento, como en la jugada fina, ¿no? Anticipado muchas veces. Sí.
Es que Vidal recibiendo de espalda, como te digo, creo que va a ser difícil que pueda
hacer. No, pero además que se le notó que no jugaba hace 3 semanas.
Sí.
Sí, eso es otro tema. O sea.
Yo creo que se le notó sobre todo cuando tocaba de primera, ese tipo de tacto con el balón, como que se le notó la falta.
Yo siento que Vidal tiene que ir volviendo más de a poco. Ponte tú que juegue el fin de semana 30 minutos.
Sí.
Que juegue. A lo mejor no titular contra Fluminense, pero que entre obviamente. O que entre titular y juegue menos tiempo, pero que concentre mejor sus esfuerzos. Y de a poco, y no sé, si no se lesiona, si no vuelve a tener problemas musculares, de a poco le dando más tiempo. Pero esto de volver y ponerlo de titular, creo que no fue un gran aporte, y Colo-Colo perdió un jugador que en esa zona le podría haber dado más claridad.
Totalmente. De hecho, yo creo que el cambio de Vidal era mucho antes de lo que fue.
Estoy de acuerdo.
Para mí era la primera opción de cambio, incluso en el entretiempo, porque Colo-Colo necesitaba tener más volumen de ataque y con Vidal no estaba encontrando eso. Y a mí me llamó la atención lo que te comentaba, que el cambio cuando entró Damián Pizarro haya sido por el otro centro delantero, por Paiva. Yo creo que era la ocasión para que Colo-Colo jugara con un doble 9 por cómo juegan los paraguayos, considerando que Paiva le estaba costando ganar los duelos contra los dos centrales. Estaba muy fijado entre los dos centrales aparte. Sí. Entonces creo que ahí la lectura de Almirón quizás no fue la mejor. Le apunta con el cambio de Cepeda sin duda, pero también digamos que es una jugada casi fortuita. O sea, Colo-Colo recupera un balón que era la última jugada del partido, se resbala el lateral de Cerro Porteño y ahí está el acierto de Palacio y de Cepeda, pero Colo-Colo en términos futbolísticos no le hizo daño a este Cerro Porteño.
No, ahora, tenía que ganar. Este era el partido que tenía que ganar. Es fundamental ganarlo. Después ya lo que venga con Fluminense, después viene una semana de descanso, tiene tiempo para ir mejorando, pero este partido era el más importante en el papel, ¿no? Porque después viene este empate de Alianza Lima contra Fluminense, que debió ser victoria. No sé si pudiste ver.
No lo vi.
No,
vi el gol que Alianza se perdió Waterman.
Alianza Lima tuvo por lo menos 5 ocasiones claras de gol, además del gol, y jugaba muy mal hasta que logró el empate, hizo algunos cambios, sacó a Felipe Melo, sacó a Marcelo, que estaba jugando muy mal, y logró empatar. Pero, digo, Fluminense. Pero esto es un empate que complica, por
sí,
supuesto.
Era muy mal resultado. Si Colo-Colo no ganaba ayer, ese resultado era...
Era malo.
Muy, muy malo. Y estoy de acuerdo. En este tipo de partidos lo importante es sacar el resultado.
Sí.
Uno obviamente puede hacer el análisis futbolístico y seguramente si hubiera sido empate a cero estaríamos hablando de otra cosa. Colo-Colo pasó la prueba y Almirón la está pasando toda. O sea, en términos internacionales, porque obviamente está el gran problema de la derrota con la U. Pero ya le ganó a Godoy Cruz, le ganó a Trinidense, consiguió pasar a fase de grupos, que era el primer gran objetivo, y ahora gana el primer partido que quizá era el más importante de local. Colo-Colo hace rato que no tenía una presentación así contra un equipo importante del continente, y parte con 3 puntos y está puntero de su grupo, así que...
Pero además hay otro detalle con haber ganado este partido. Te permite ir a Brasil,
sí,
sin presión. O sea, perder con Fluminense allá está dentro de los libros, pero si empatabas o perdías, porque pudo perder también... ya había que ir a sacar punto a Brasil, sí, obligado, y ahí era más complicado.
No,
ahora sin presión y con ellos más obligado, porque cambia totalmente, sí. Ellos ya están obligados y perdieron puntos que se supone que tenían en el bolsillo, que eran los más fáciles, entre comillas, contra Alianza Lima. Ahora ellos son los que van a tener la presión y a ver si Colo Colo y Almirón, sobre todo, que es bastante oficioso para esto, sabe jugar con esa presión.
Sí, yo creo que Colo Colo ya va a ir a hacer un partido de chico grande totalmente.
Total, y
estoy
le acomoda,
totalmente de acuerdo aunque lo haga.
Y le acomoda, ¿sí? Le acomoda ese perfil a Colo Colo. Escuchemos a... Leamos a la gente, hay algunos superchats. Independiente del juego, estos partidos Colo Colo siempre los perdía. Lo importante es que ganó. El Lali, hay que ser bilardista. Ojo al tejo, saludos crack. Sí. Jonathan Ford.
Estoy de acuerdo con lo que dice Jonathan, porque a rato este partido, con un Real muy distinto, pero Colo Colo tenía como la misma disputa que tuvo con River acá en el Monumental. Un partido parejo, un partido con poca llegada, un partido bien rudo, pero que en ese momento Colo Colo perdió por detalles, ahora los ganó por detalles. Entonces creo que obviamente ahí hay un avance y estoy de acuerdo con Jonathan que estos partidos lo importante es sacarlos adelante.
Pavés muy mal durante todo el partido. No así Pavés, un caballero del fútbol. Está molesta. Algo le pasó en sus redes sociales a Giorgio Barrile, porque estaba pidiendo disculpas de rodilla en el segundo tiempo. Para mí el ingreso de Amor potenció el juego por izquierda. Jacob P. Bueno, eso es un tema que hemos venido hablando largamente, ¿eh? Sí. Sobre hasta cuánto tiempo va a durar Amor en la banca, porque... Primero es más alto que Falcón, segundo es más confiable. No digo que sea mejor o peor en el mano a mano, creo que es mejor incluso Falcón en el choque. Sí. Pero Falcón está lamentablemente cometiendo errores de todo. Ayer cometió un error que le puede costar el gol a Colo-Colo, en contra, en el primer tiempo, un mal control.
Sí.
Que termina en un centro, en la única tajada de Brian, que con eso se fue elegido la figura del partido, así de poco tuvo el partido. Fue man of the match. Sí. Bueno, lo eligió en el minuto 88. Escuchemos a Stowing, el presidente de Colo Colo.
Partir con un triunfo, al estilo además copero, último minuto, así que partimos con el pie derecho, una gran alegría para los hinchas y para el club, y irnos con optimismo a Brasil a sacar un buen resultado. Así que ya demostró el equipo que es copero, nuestro director técnico, así que muy contento, muy esperanzado y optimista para esta Copa Libertadores.
Ya. Y Almirón. Sí.
Mira, los partidos de Copa son así. Los rivales de nuestra zona también empataron. El último campeón empató también de visitante. Es un partido muy cerrado. Así que, bueno, recién inicia esto. Es importante ganar. Para soltarnos también, porque los nervios también juegan. Hay chicos que vienen jugando sus primeras experiencias en la Copa Libertadores. Es un partido muy fuerte, muy duro y mucha energía. Así que bueno, es importante ganar. Estaba muy contento el vestidor, los chicos estaban muy bien.
El vestidor.
Y preparamos para lo que sigue. Ahora enfocarnos en el partido del sábado y el martes. El martes vamos a jugar contra el último campeón de visitante, así que como dice Luca, recién empieza esto, tenemos que estar muy sólidos, muy fuertes, y esto yo creo que es importante, que no te hagan gol también en la Copa, y eso muestra la seriedad en el equipo. Así que bueno, la intención fue de ganar, por ahí no hay tanta precisión, pero bueno, son partidos muy duros y lo importante fue que se ganó y no recibir goles es importante también.
Es cierto, Colo Colo no está recibiendo goles en la Copa y eso es importante. Se está viendo bien defensivamente, más allá de algunos detalles que ya hemos mencionado, pero Colo Colo está siendo un equipo competitivo. Te puede gustar o no la forma, pero está consiguiendo resultados y está ahí. Hay que ver ahora cómo sale a jugar de visita ese partido con Fluminense. Creo que ahí está la prueba, pero ya no tiene la presión de ir a buscar puntos como tú decís, y ahora Colo Colo enfrenta de forma distinta este comienzo de Copa Libertadores.
Sí. No, tiene puntos importantes, marca diferencia al ti inmediatamente, o sea, tiene 3 contra 1, 1 y 0. Y todo lo que suma en Brasil va a ser espectacular, así que bien. Vidal, el primer tiempo mucho error, pero el segundo limpió muchas jugadas de primera y mucha calidad. Claramente le falta esos 6 meses, le afectaron. Yo estoy muy de acuerdo, o sea, Vidal lo que necesita es jugar, no lesionado, por supuesto, y que vaya agarrando ritmo futbolístico. Si es normal estar 6 meses parado y no jugar al nivel que usted tiene acostumbrado, sino Stowing era el estándar del optimista desmesurado. Sí, tenemos.
¿Ahora se llama optimista desmesurado?
Optimista de, no me acuerdo cómo ponerlo. Desmedido. Déjame buscar eso. Te lo voy a mandar. Para que lo mostremos. Pero sigamos leyendo.
Lucas Cepeda se parece a Marc González, dice Antonio Gallardo. Tiene cositas. Sí, Puyú también lo dijo y tiene cositas.
Es zurdo y va por la izquierda.
Sí.
Mucho no. Más no encuentro. Marc González es una bala, güey.
Sí.
Pero una bala.
Yo a Cepeda le he visto partidos muy buenos en Wander. Le vi partidos muy buenos en Wander, sobre todo ingresando desde la banca. Creo que con más espacios podría mostrar ese tipo de diferencias que mostró en el ascenso el año pasado. Este tipo de partidos, digamos, que no había espacio para nada, o sea, fácil.
Rodrigo Vargas, según la cuenta Datos No Mito, 2024, el Colo lleva 5 partidos y 3 triunfos. En 2022-23 se jugaron 12 partidos, los mismos 3 triunfos. Le compro todo al Mirón, a nivel internacional, por supuesto.
Sí.
45.000 personas confirmadas para la U Coquimbo, es verdad, de aforo.
Maravilloso.
Sí. Vamos con Isi, dale. Bueno, Mundo Experto está con nosotros, mundoexperto.cl y Isi, inscríbete ya. Yo estoy inscrito porque sí. Hay que hacer renovaciones. Hice renovaciones menores, pero tengo que hacer una renovación importante. Y para aquello, Mundo Experto de Isi, donde hay 3 categorías, tú sabías.
¿3 categorías?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Cuáles son?
Las categorías son de acuerdo a lo que gaste en los últimos 6 meses.
Ah, perfecto.
Por ejemplo, bronce es para todos. Plata, si tienes compras por un monto superior a las 500.000 pesos en las categorías afectas al programa en los últimos 6 meses. Y oro, 1.500.000 en las categorías afectas al programa. Vamos a ver en qué categoría sí. Termino después de mis arreglos.
Yo creo que en oro.
Sí. Vamos a tratar de por lo menos meter un plata.
Sí.
Pero está muy bien, Mundo Experto. Descuento sobre descuento y creen en el balón. Eso es lo importante. ¿Esas son todas las voces que tenemos del partido de ayer?
Sí.
Ya. ¿Cómo estuvo la experiencia estadio?
Discreta. Discreta. El tema de la ambulancia, Manu, yo creo lo de la ambulancia es grave.
Sí, pero lo que yo decía ayer es que le puede caer que sanciona a Colo Colo, no creo, porque se sabe.
La Conmebol sabía esto, me imagino.
Sabe.
Pero Colo Colo está a un año prácticamente un año de llegar a su centenario, y Blanco y Negro tiene, si le va a dar un regalo a los colocolinos, tiene que ser ese, que el estadio se arregle.
El tema del estadio Monumental es que no es un...
Ayer los baños de Rapanui y Océano inundados, las escaleras nuevamente con gente llena, con gente que no se pudo sentar, gente que tiene que ver el partido parada en un sector que cobraba 35.000 pesos. Entonces ya, de verdad que la experiencia estadio en el Estadio Monumental es malísima. Y ya es momento de que se tomen carta en el asunto, porque el partido se ve mal, te cobran entradas carísimas. La gente no puede llegar, la gente tiene que estar obligada a llegar muy temprano al estadio. Y
a pelear partido, un buen asiento.
En partidos como este a mucha gente se le hace imposible. No todos tienen la suerte de salir temprano de las pegas. Y creo que Blanco y Negro tiene que pensar en eso, tiene que mejorar el estadio, y no solamente Blanco y Negro, muchos clubes del fútbol chileno.
El tema con el Monumental es que no es fácil arreglarlo, porque yo ponía el ejemplo de Santa Laura. Santa Laura, la estructura es buena,
sí.
Tiene buena inclinación, o sea, le cambiáis los postes de luz, modernizáis las tribunas, arregláis los baños, arregláis el camarín visitante y las casetas, que es un arreglo total, sí. Pero sin botar el estadio y hacerlo de nuevo.
El estadio igual se ve bien, o sea, se tú pagáis una entrada y veis bien el partido.
Sí, claro, puede hacerse segunda bandeja en el Monumental, pero la que quedara como primera bandeja tiene que reestructurarse.
Yo creo que
sí.
Tiene que bajarse la cancha primero. Sí.
De partida, el asiento adelante sí. Te queda muy pegado.
Muy pegado.
Segundo, es muy encima, o sea, te tapa el de adelante. Toca un gallo sí. De 1.80 m, tú medís 1.65 m, no, te tapa sentado. Sí. O sea,
ahí yo tuve la fortuna que me tocaron 2 niños adelante, así que vi el partido tranquilamente. Pero igual te tenés que parar en todas las jugadas de ritmo, sí, pues, tenés que parar.
Párense, siéntense.
Y es de verdad que incómodo. Y ya pasa en varios estadios que las cosas son así. Estoy de acuerdo con lo del Santa Laura, que es un tema de mantención más que de remodelación. Pero el Monumental tiene que ser remodelado. El tema de la ambulancia es grave. O sea,
grave.
Que tengan que sacar el arco, hacer el manso atado. Imagínate, si hubiera pasado una situación más grave.
A diferencia de Santa Laura, que es otro ejemplo de estadio que podría ser remodelado, en el Monumental hay mucho espacio. Mucho.
Sí, mucho estadio.
¿Tú sabes que el estadio del Tottenham lo fueron remodelando en porciones? Entonces, mientras se jugaba, iban arreglando parte. Bueno, ahora el Bernabéu también.
Sí. Sí, pues nunca se dejó de ocupar.
Sin necesidad de cerrarlo 100%. Entonces va a ir por las partes. Yo creo que la parte más urgente es la parte de la ambulancia, porque no solo necesitáis un buen túnel ahí, sí, sino que se ve pésimo.
O sea, sí, no, el sector Magallanes
se ve pésimo, un desastre. No se ve el arco, es un desastre. Y ahí hay mucho espacio hacia atrás, que no es muy usado, generalmente no, hay bastante.
Son estacionamientos.
Sí, sí. Ahí podríais empezar. Después te vais dando la vuelta hasta llegar al sector de Casetas y Rapa Nui, que,
sí,
que quizás es lo más difícil, lo más complejo, pero.
Pero es la parte que, claro, menos necesita. Sí.
Igual en todo caso, o sea, no se ve, tiene este problema de parece, siéntense.
Sí.
Y Rapa Nui requiere una modernización también. Es que tiene este mismo problema de la cercanía de los asientos.
Claro.
Que no es cómodo. Pero bueno, será tema para otro momento. Comentarios. Desde que hacen homenaje a Domínguez, Colo Colo no pierde en Copa Libertadores, así que por mí que le hagan homenaje hasta en el torneo nacional.
Increíble.
Daniel Arragarse.
Increíble.
¿Y alguien lo respetó? ¿El minuto de silencio?
Sabéis que hay gente que sí, pero porque es como un tema de...
De respeto.
De respeto, pero... digamos que en el Estadio Monumental es difícil que un minuto de silencio se respete. Siempre hay gente cantando y todo eso.
Sí.
Salvo que sea alguien muy cercano al club.
Sí, pero bueno, ojalá que... Porque en Colo Colo está la dirigencia muy dedicada a pelear entre ellos, entonces que sí, se pongan de acuerdo. En algún momento Harold Magnico llegó como contratado para el proyecto
estadio.
Proyecto estadio.
Pero llegó la pandemia.
Llegó la pandemia, sí, justo.
En defensa de Harold.
Sí, pero podría el Estadio Monumental bien, bien moderno, mejorando algunos accesos, sí, mejorando añadiéndole tecnología para poder hacer recitales sin que la cancha quede destruida. Se podría, por el lugar donde está, al lado de un metro, en un lugar céntrico de Santiago, sí, sería muy bueno para un montón de cosas.
Sí, el Monumental y el Nacional son buenos estadios en ese sentido, o sea, tienen muy buenos accesos,
sí,
están muy bien conectados.
Marcelo, bueno. Ramírez, el Rambo. Para mí el Monumental debería ser demolido y armado otra vez con dos o tres bandejas, con una mayor pendiente y tener mejores ingresos. La pendiente es clave, creo yo. Lo de la pendiente es clave. De sí, verdad, se pierde una, no sé, 20 primeras filas, no se ve.
Sí, no se ve.
Entonces esa gente se va a sentar en las escaleras.
Esa es la gente que está en las escaleras, claro. Y aparte las bancas te tapan si es que estáis muy abajo.
Sí, sí, sí.
No, sí. Es que, yo creo que ahí está el tema, bajar la cancha.
Y la cancha está elevada. O sí, sea, tú llegas al último asiento, aunque no te tapara nada, igual la cancha está más arriba. De...
Claro, porque está el foso.
Sí. No, sí, bueno. Requiere trabajo, requiere trabajo. Lo importante es el triunfo. Veamos cómo quedó la tabla y vamos a hablar del resto de los partidos.
Y el Nacional, igual hay que remodelarlo, ojo. No es una crítica solamente al Monumental.
No,
acá la mayoría de los estadios.
Sí, yo creo que no. Salvo los estadios nuevos, Calama, Iquique, que no conozco, pero dicen que es precioso.
Sí.
Temuco, yo tengo la suerte de conocer. Este Roa, la mayoría de los estadios de Santiago, todos tienen que ser arreglados, todos. Sí.
Unos más que otros y de diferentes tipos los arreglos, pero tiene que mejorar la experiencia estadio en el fútbol chileno.
No, pero Tottenham hizo un estadio en el mismo lugar que tenía. Lo fue haciendo por parte, al final lo cerró, jugó algunos partidos en Wembley, pero lo fue haciendo sobre el mismo espacio, Tottenham. Creo que lo cambió un poquito de oriente, o sea, sabéis que fue una pena, porque yo cuando fui me pasaron un folleto que lo perdí, que decía cómo iban a hacerlo. Pero fue por si. O sea, a ver, usaron el mismo lugar, digamos.
Claro.
¿No? Y no lo cerraron casi nada. Estuvo cerrado poco tiempo. Pero a ver si lo encuentro en la pausa y lo muestro. Copa Libertadores.
El tema es que arreglar un estadio como lo que estamos proponiendo es sonar tan lucas.
Sí, bueno. Pero estos son estadios que, insisto, podrían usarse en multipropósito, claro, con un buen sponsor. Ya,
que a Católica sí le ha pasado la cuenta el tema del estadio en materia deportiva.
Totalmente.
Digan o no que son presupuestos distintos, sí le ha pasado la cuenta.
Ya, la tabla queda así. Colo-Colo 3 puntos, Fluminense Alianza 1 y Cerro último con 0 puntos. Pero esto recién empieza, por supuesto. Veamos el resto de los partidos que se jugaron. Ya vamos a analizarlo en profundidad algunos. Yo debo analizar los que pude ver con más claridad, ¿no? No, espérate. Ya nos volvimos locos, ya no sale nada. Aquí está. Lo tenemos. Ya, bueno, Cobresal empató con Barcelona. Estos fueron los partidos del día martes. Ayer jugó Huachipato Estudiantes, que es el partido que menos pude ver. Entró muy bien Brea.
Yo vi los últimos minutos. Entró bien Brea, que tuvo un muy buen partido también en el último encuentro del año pasado de Huachipato contra Audax. Un puntero derecho que cuando quiere es muy peligroso, muy punzante. Huachipato lo pudo hasta ganar.
Sí, al final.
Montes tuvo un tiro en la escuadra, así justo.
Palo, un palo. Palo, pero un palo eso escandaloso que sí. Se devuelven hasta bueno, la mitad de la cancha.
Hubiera sido un lindo triunfo.
Sí, 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 sí. Sí. Fue mejorando en el partido. Yo creo que los cambios y. A ver, partió jugando con la misma formación que le jugó a la Católica, Huachipato. Hoy sí, cuando chocó con Rodríguez, va volando por los aires el portero. El portero Mancilla. Empezó con la misma formación, con Loyola, Gasolo, González, Díaz. No jugó bien Joaquín Gutiérrez, perdón, Maximiliano Gutiérrez. No jugó tan bien como lo había hecho con Católica, fue un partido discreto para él. Y yo creo que los cambios fueron clave. Entró sobre todo muy bien Brea. Y mira, tiene fuera. No entró Sasha. Tiene fuera al venezolano.
A Palmesano.
A Palmesano tiene tres bajas importantes, sobre todo en ataque.
A Sepúlveda,
el capitán, sí. Y a Briceño.
Y a Briceño, que está desgarrado también.
Sí. Pero se la arregló. Yo creo que pudo ser peor porque Estudiantes fue mejor por largo tramos del partido, pero termina como el fútbol es así, logró el empate y perfectamente lo pudo ganar y habría estado muy bien.
Chris Martínez es bravísimo.
Bravo, típico gol de Chris Martínez.
Jugador que Chris Martínez.
Sí. Llegando
bien desde cabecea, atrás. Siendo un jugador bajo, cabecea muy bien.
El tema de Huachipato es que, claro, el grupo es muy difícil, está con The Strongest, que le ganó a Gremio, le ganó bien además, jugando de local, y Estudiantes no... No fue una buena jornada para los equipos brasileños, ¿eh? En general. Pero Estudiantes y Gremio, uno se imagina que son los favoritos. Después está la altura como el factor que puede marcar la diferencia a favor de The Strongest.
Sí, hay que decir que Huachipato ha ido mejorando. O sea, si uno lo mira desde el comienzo del torneo con Sanguinetti, había muchas dudas. Pero Huachipato está volviendo a ser un equipo competitivo con otras formas. Y este Huachipato no es un equipo como el que tenía Gustavo Álvarez. No es un equipo tan protagonista. Pero sigue teniendo buenos jugadores. Sigue siendo un equipo que puede competir bien. Y creo que el grupo permite que Huachipato pueda hacer algo.
No tiene presiones. Los otros equipos sí.
Sí. Veremos cómo le va, pero yo creo que al menos Huachipato ha mejorado en este último tramo del comienzo de año.
Ese tiro al ángulo que le pegó la soldadura ha sido el gol de las fechas. Brea tiró el centro, sí. Monumental tiene problema de isóptica. Al weón que se para delante tuyo te obliga a ponerte de pie y ahí queda la Fox.
Sí, es calcetín
con papas. Pues, sí.
Se para uno abajo y se van parando todos. Y se va escuchando cómo la butaca se abre.
Bien, vamos a la pausa y ya volvemos.
Muchas gracias.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias.
Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
We'll be right back.
gracias.
Su boleta, muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre! Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en Easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Thank you very much.
Adelante, estudios.
Bueno, bueno, fue mala mía lo de mandar el cierre antes de la pausa. Bien, vamos a hablar de Puma un poquito. Ahí está Cumbre, Cumbre es el balón de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana.
Sí.
Ha estado muy bien, Cumbre. Muy bonito, sí. Muy bonito balón. Está en descuento, ¿ah?
Le ha venido bien a los equipos chilenos, Cumbre.
Está todo. Si te inscribes, tienes un 15% off en este momento.
Mira el Puma King. Clásico.
Muy bien, muy bien. Está agotado, parece. Acá lo tenemos, claramente. Ese botín lo quisiera yo, ¿ah? Lástima que no está en mi número.
Muy lindo.
Ahí está, el Cumbre. Bien. Gracias Puma por creer en el balón. Y otro equipo que jugó ayer y ganó.
Sí.
Fue Unión La Calera. Unión
venía de una derrota muy fea ante Copiapó. Y peligrosa, pero derrota. Pero ganó bien La Calera, hizo un buen partido. Yo vi el partido a ratos.
Yo lo vi, fíjate que lo vimos en el vivo y después vi el segundo tiempo.
Sí. Y La Calera pudo hasta hacer el 2-0. Se pierde un gol increíble Ponce al final. Si bien en algún momento sufrió un poco el partido, creo que tampoco fue con demasiada lo que pudo hacer el equipo colombiano. Y
ahora increíble el penal al minuto.
Sí. Y es increíble que también La Calera haya jugado con 8 argentinos.
Sí, 8 argentinos. Ulloa, César Pérez y... ¿cuál es el otro? Ferrario.
Ferrario, sí, Enzo Ferrario.
Son los jugadores que tuvieron representación nacional. Bueno, los penales fueron los dos muy claros. Y lo increíble del de La Calera es que literalmente fue al minuto de juego. O sea, sí. No sacaron del medio, para aquí, por allá, por un penal. Un penal clarísimo, además. Que ataja al arquero Ibañez. Y de ahí... Era parecido hasta el estadio, el de La Calera, como sí. Con...
sí, se parecía, como sí. Tenía una parte muy parecida.
Sí, sí, no tenía una muralla atrás. Sí. Bueno, hace el gol Gigliotti y después al final lo pudo liquidar. Tuvo sus opciones Alianza, pero bueno, buen punto para La Calera, porque buenos puntos, porque bueno, se saca un poquito de presión encima. No le está yendo bien en el campeonato. Y además, bueno, puede usar a varios jugadores en esta copa que no puede usar en nuestro torneo. Sí, me imagino que hay varios que no están ni inscritos. O sea, no, seguro, no hay, claro, varios que no están ni inscritos.
Pero aparte creo que deja una mejor sensación, porque no sé si uno analiza los partidos de La Calera este año. La mayoría han sido malos. E incluso el que ganó con Huachipato, creo que tú estabas comentando ese partido, ¿no?
No, a mí no me tocó.
Pero ese partido La Calera no llegó al arco, La Calera no pasó la mitad de la cancha, termina ganando al final con un gol de pelota parada, pero muy poco lo que ha mostrado La Calera en este comienzo de torneo. Y es bueno que empiece a sumar, no solamente porque se mete en la competencia en torneo internacional, sino porque empieza también a ser un equipo competitivo en un momento donde de verdad que se complicó después de esa derrota con Copiapó. Copiapó lo hizo ver muy mal a La Calera, podría haber sido una ventaja mucho, sí, más amplia.
Bueno, Alianza Petrolera de Colombia queda último en el grupo. Hoy día juegan la Católica y la Católica de Ecuador y Cruzeiro de Brasil. Después otro resultado: Internacional de Porto Alegre empató con Belgrano de Córdoba, empató Boca con, sí, Nacional de Potosí
a cero,
un partido horroroso de un rato. Fortaleza sacó la cara por Brasil, le ganó a Trinidense 2-0. Paranaense 0. También ganó, le ganó a Sportivo Ameliano. Hay cada equipo acá. Y bueno, Coquimbo perdió con Bragantino. Una pena este partido, porque tuvo Coquimbo para hacer un gol.
Yo este partido no vi nada.
No, tuvo un mano a mano, una pelota que le queda a Cabral, clarísima. Y era el 1-0. Después tuvo mala suerte porque le hacen el gol en los 45+4. Después de haber estado horas anulando un gol que era clarísimo offside. Clarísimo. Un offside de interpretación, de todas maneras. Entonces, como era de interpretación, yo no sé por qué se demoraron tanto en llamar al árbitro.
Claro.
Porque está el offside objetivo, o sea, que es lo que había cierta confusión ayer en la transmisión. Si el tipo que hace el gol está offside, no necesita verlo el árbitro, es offside.
Claro.
Pero en este caso, el jugador que estaba fuera de juego, primero parte fuera de juego, pero provoca un despeje defectuoso del jugador de Coquimbo y después se pone en la línea de la pelota. O sea, había dos instancias.
O sea, molesta al arquero la visión, ¿no?
Claro, había dos instancias donde ese jugador estaba fuera de juego. Entonces el árbitro tenía que verlo, porque no es un offside de interpretación, no tocó la pelota, pero estaba en la línea, entonces se demoraron como 5 minutos en llamarlo.
Pero ¿sabes qué me he fijado en esta Copa Libertadores y en esta Copa Sudamericana, que debe ser instrucción de Conmebol, que se están demorando en llamar a los árbitros al VAR? El otro día en el partido de Cobresal, el penal que le cobran a Barcelona era una mano que quizá el árbitro no vio en primera instancia, pero se demoraron demasiado en llamarlo al VAR. Estuvo mucho rato ahí como con el intercomunicador, claro. Y lo terminan llamando como a los 3 minutos y ahí recién va a revisar la jugada y cobra el penal al tiro. Era un penal clarísimo, o sea, no era tan difícil llamarlo rápido para que lo viera rápido también y cobrara. Entonces creo que ahí se están haciendo un poco de lío. Ayer al menos en el partido Colo-Colo no se demoraron tanto en anular el gol de Cerro Porteño.
Estoy de acuerdo, sí. Es que estaba en la línea justo pisando, el otro jugador tenía un... Fue justísimo.
Bueno, Colo ahí no se sacaba el 1-0, jamás.
Coquimbo va a jugar con Cobreloa el fin de semana, volvió Chávez, jugó con Glavi, Camargo, Galani, le metió triple contención. Y Cabral, bueno, un crack Cabral, bueno. Igual tuvo el gol, lo tuvo. Creo que se confió y fue tremenda la tajada de Clayton. Qué nombre de arquero brasileño, por arriba. Clayton. Pero bueno, a mí me parece que tiene tiene equipo para la doble competencia. Ya se dio vuelta.
Sí, Coquimbo tiene buen plantel. El tema es que ¿cuál va a ser la prioridad del Nano?
Que no sé, así no se gira. No sé.
¿Vieron el penal del Pipa Benedetto?
No.
Yo no.
Nada.
No vi a Boquita.
No vi a Boca. O sea, lo vi un rato, era inmirable el partido. Era inmirable. Aparte que como tenía que verlo en DirecTV Go, cada vez que me cambiaba de partido me tiraba publicidad que no podía saltar una lata.
El otro día yo vi a River y me llamó la atención lo críticos que fueron con River, siendo que yo sentí que fue un partido malo, pero no, tampoco tan desastroso.
¡Mariana!
Pero,
es difícil ver a Boca que no relate Mariana.
Sí. ¿Cómo le están cayendo a De Michel?
Sí. Que no es, pero le piden que sea Gallardo. Cuento que eso es injusto. Grande Rugantino. Antes de salir a jugar, los de Boca se tuvieron que volver a dibujar la raya. La próxima fecha de la Libertadores, todos los equipos chilenos van de visita a Brasil.
Sí.
Bueno, Coquimbo.
Tenebrao. Esta era una fecha muy importante para los equipos chilenos de Libertadores porque todos juegan con los equipos del Bombo 2, o sea, los equipos a los que tienen que tratar de ganarle para meterse. Lamentablemente fueron empates de Cobresal y Huachipato. Pero bueno, siguen ahí en competencia y juega Palestino.
Vale, sí, hoy día de local. En el estadio del Teniente.
Sí.
Tenemos
formación. ¿O la recito o la tiene, señor Tem?
No.
¿La recito? Perfecto, la recito. A ver, sería la formación con César Rigamonti en el arco, Benjamín Rojas, Iván Román, Cristian Suárez y Dylan Zúñiga, Fernando Cornejo, Nicolás Linares y Joe Abrigo en el medio campo, Brian Carrasco, Gonzalo Sosa y Pablo Palacio en el ataque. Creo que Palestino es de los equipos chilenos que uno puede ponerle ficha.
Sí.
Yo encuentro que Palestino, bueno, ya viene de pasar dos rondas, es un equipo que tiene muy buen plantel, que creo que sí le da el plantel para competir en los dos torneos.
No, ha demostrado carácter.
Y que aparte, sí, ha demostrado carácter y pasó una llave bravo, o sea, hizo un muy mal partido con Nacional de Paraguay acá en Chile, pero terminó igual pasando, lo cual no es menor, y este es el partido clave para Palestino también.
De acuerdo.
Bolívar con un rival que no es fácil, que de visita se te va a hacer complicado.
Sí, claro, el rival a vencer si uno quiere avanzar. Porque totalmente.
Considerando que la salida es brava, o sea, es difícil sacarle punto a Bolívar allá. Yo creo que Palestino lo puede hacer, pero este partido es clave.
Bien, estamos con Score Energy Drink. Necesito.
Sí, yo voy.
Necesito porque hoy día tengo un día largo.
Yo también. Tenemos.
Siempre tenemos el Grand de Score. Es lo único que seguimos, de hecho. Mira. Mira lo que nos ofrece. Score tiene Guaraná. Potencia ilimitada en Guaraná. Y veamos algunas historias.
Con cuidado.
Un gorila. Tem. ¡Eh! Ah, mira, con efecto especial. Ya. También tenemos Panini. Sí. Ya, gracias Score Energy Drink. Ahí el código QR para que nos sigan en el Gram. Sí, en el Gram hay muchos concursos y opciones de ganar. Sí, hablemos un poquito de fútbol internacional, ¿te parece? No sé si nos queda algo pendiente.
Hablamos de Palestino, así que mañana vamos a estar haciendo el análisis, por supuesto.
Obviamente.
Pero tú junto a Fuyu.
Exacto.
Ojalá que Palestino consiga un buen resultado. Y hubo fútbol internacional ayer. Y el Leverkusen sigue dando que hablar.
Sí, ganó con mucha comodidad en la Copa...
Copa Alemania.
De Alemania. La va a jugar la final contra el Kaiserslautern de la Bundesliga 2, que eliminó al equipo que venía eliminando a todos los... al Bayern, a todos los... Y por acá tenemos algunas cosas que mostrarles de la temporada del Leverkusen de Xavi Alonso. 40 partidos, 35 victorias, 5 empates, 0 derrotas. 115 goles a favor, 31 goles en contra. Se encamina a ganar su primera Bundesliga de la historia. Lleva 13 puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich. Puede ganar la segunda Copa de Alemania de su historia. La primera y única fue en 1993 al enfrentar al Kaiserslautern de la segunda Bundesliga. Y está con chance en la Europa League. Cuarto de final contra West Ham.
¡Qué temporada!
¡Qué hombre!
¡Qué hombre!
Después, Jeremy Frimpong registra 12 goles y 10 asistencias en 35 partidos disputados en la presente temporada con el Bayer Leverkusen. Tiene números de extremo siendo carrilero. Claro, él no es delantero.
No.
Locura de temporada para Frimpong. Florian Wirtz, uno de los grandes talentos del fútbol alemán. Sorpresivo aparición, porque en este año ha marcado diferencia brutalmente. Hizo gol ayer, asistió, hizo doblete. Guió al Leverkusen en la final. El cerebro del equipo sensación de la temporada, Florian Wirtz.
Muy buen jugador.
Muy bueno.
Sí.
Y también City. hubo Premier Premier ayer. Se está jugando fecha mitad de semana. Y ayer jugó el Arsenal, que ganó fácil al Luton Town.
Y el City, que la rompió Foden ayer.
Sí, Erling Haaland no ha pasado tan fino como el curso pasado. Kevin De Bruyne sufrió físicamente. Riyad Mahrez se marchó. Cole Palmer ya no está. Jack Grealish tuvo baja de juego. Pues se apareció este muchacho y marcó hat-trick contra el Aston Villa, que no tenía Dibu. Lleva 21 goles y 10 asistencias en 44 partidos disputados en la presente temporada. Que vive el fútbol de Phil Foden.
La rompió, la descoció Phil Foden.
Un 10 le pusieron, ¿eh? Un 10. No jugó Erling. Lo dejaron en la banca. Jugó Julián Álvarez y no jugó Dibu. Estoy preocupado por Dibu.
¿Estás preocupado por Dibu?
El mejor arquero del mundo.
Sí.
Claro. ¿Qué va a hacer de Sports
Center? El tercer mejor de la historia.
Sí.
Según algunos. La historia.
Liverpool le saca el invicto en la final de Europa.
Sería linda esa final.
Sí, sí, sí. Sería buena.
Sería maravilloso.
Sí, pero... falta un montón. Yo creo que la Bundesliga es la locura para estos huevones. No la han ganado nunca.
Sí.
Y la vez que la tenían que ganar, hay un caso de una de las... porque perdieron dos al final, pero hubo uno que tenían que empatar contra un equipo descendido y perdieron.
Sí, que era contra cuando estaba Balak.
Sí.
Fue el 2002, creo, ¿no?
Sí, sí.
Que fue la misma temporada que Balak pierde la Champions y pierde el Mundial. Qué terrible. Mala semana para el...
Sí, increíble Harry Kane que se va al Bayern Múnich.
Sí.
Y teniendo un gran año él, no puede ganar. Foden más que Vinicius. Bancan chat. No son jugadores
son
totalmente
distintos.
Complementarios.
Sí,
¿no?
Y juegan... no juegan por el mismo lado.
Uno es zurdo, el otro es derecho.
yo a Foden lo encuentro extraordinario y a Vinicio igual, así que no me voy a meter en esa discusión. WH.
Milton Raskin. Están los jugadores al revés. Haaland debería estar en el Bayern y Kane en el City.
Creo que están siendo muy duros con Haaland.
O sea, juegan, tiene dos partidos que no hace gol y todo se vuelve loco.
De verdad que siento
wey.
Que esto es demasiado injusto con Erling, porque es un jugador que es garantía de gol, que de repente, claro, pueden pasar partidos que no marca, pero tiene unos números impresionantes y no estoy de acuerdo con el disco que lo trató el otro día muy mal a Erling.
Dale.
Llegó el álbum Conmebol Copa América de Panini en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
En este álbum de la Copa América debería estar Ben.
Debería estar Ben.
Que juega con Liverpool hoy día.
Sí.
Está el Sheffield sería United, lindo. Buen ganar. Era 4-1 en un momento. 4-1. No, era 4-1. Y le quitaron, le anularon el gol y después lo empataron.
Claro, porque fue 3-1 en River, pero sí.
Sí, estaban festejando el 4-1, era triunfo. Alan Shearer en Europa, bien, muy bien.
Sí, ha jugado.
Este es su lugar en el mundo, que no salga de Inglaterra. Chile, Inglaterra. O se viene a jugar a Colo Colo, o a la Católica, o a la U, o a Inglaterra. O sea, son sus lugares, no, no salga de ahí, que no salga de ahí. Escuchemos qué nos tiene que decir Panini.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
El product manager de nuestra empresa, Gonzalo Fuyú, va a contar novedades, yo creo que mañana, sobre el álbum Copa América 2024.
Eso.
Vamos a tener novedades tácticas. Mira, ponte tú, la versión de oro tiene 18 selecciones nacionales con un total de 430 stickers, 16 extra stickers y 4 variaciones de color insertado aleatoriamente.
No,
sí, una locura. Es un buen regalo.
Sí.
Es un buen regalo. Buen regalo.
El otro día fue Panini a venderlo al canal. Había un stand de Panini.
¿Al canal La TNT?
Sí.
Bien.
Yo no estaba, lamentablemente.
Al frente de mi casa venden álbum Panini. Bien. ¿Qué más tenemos, Arturo?
A ver, PSG.
Ya.
PSG se instaló en la final de la Copa de Francia con gol de Mbappé. 1-0. Los de Luis Enrique pelearán el título ante el Olympique de Lyon. Cuando sigue la polémica entre Mbappé y Luis Enrique. Que el otro día Luis Enrique dijo que él cree que ganando los títulos y siguiendo en el buen ritmo en el que van, cree que Mbappé se puede quedar, que él todavía no da por hecha su salida. Yo creo que después de que lo sacó el fin de semana y lo que dijo Mbappé, no veo muy posible que se quede en el PSG.
El fútbol francés no es atractivo.
No.
La verdad, no. Con un equipo que hace trampa financieramente. Y la gente no come vidrio, si esa es la verdad. Sí. Si es bueno, lo ve. Si es malo, no lo ve.
Como lo de la Liga de Arabia.
Sí, aquí está. Esto es algo que salió publicado en España. La Liga de Arabia Saudí no funciona en las televisiones de Europa. En las televisiones, esto está traducido, me imagino, con algo. En Francia, un Al Hilal, Al Ittihad, apenas reunió 5.000 espectadores por televisión. Eso no es nada.
Nada, nada.
En España, Cadena 4 no volvió a repetir tras malos datos entre el enfrentamiento entre Cristiano y Benzema. O sea, ni siquiera es cualquier partido. Cuando jugaron Cristiano contra Benzema, no lo.
Pero es que la gente no va a aprender con eso. O sea,
si uno ve. Uno le gusta ver a los buenos jugadores, sí. Pero lo gusta ver en un contexto competitivo. A mí, la verdad, ver el Inter de Miami no. O sea, nunca se sabe lo que te puede tocar comentar después, pero.
Pero si es por gusto, uno no va a ver esos partidos.
No. Te digo, hasta a nosotros que hacemos Champions para México, con Gonzalo lo hacemos, de repente nos tocan partidos secundarios y nos toca hacer Salzburgo. Igual no, este año yo comenté el Inter, comenté el Atlético de Madrid, el Celtic. No siempre el partido número uno, pero de repente nos tocan partidos que son dos o tres. Y siempre son atractivos, porque la Champions tiene una tradición, porque los equipos ponen lo mejor, porque los jugadores están en su prime. Porque si tú no veías a lo mejor figuras consolidadas, después de algunos años, esos jugadores que viste, por ejemplo, en el Salzburgo, están rompiéndola en otro equipo.
En el Dortmund siempre.
Claro.
En otro equipo. Y te asumo lo de la Copa Libertadores, que quizás, claro, no está en el nivel de Europa, pero los jugadores se juegan la vida. O sea, es un torneo que la ambición deportiva existe. Con todo respeto, pero los jugadores que se van a Arabia, la motivación que tienen no son los logros deportivos,
no.
Ganar plata. Entonces,
¿viste los goles
se transmite?
El 8-0 de Cristiano Ronaldo. Sí. Ah, el arquero.
El tiro libre, el arquero.
El Zunga le dice.
Sí, no está para nada. Entonces, a mí no se me hace atractivo la Liga Saudí, aunque esté Cristiano Ronaldo. O sea, yo crecí viendo a Cristiano Ronaldo, era de los que se levantaba temprano a ver el Manchester United de Cristiano Ronaldo.
Sí, sí.
Pero ahora, aunque sea un jugador con tremenda trayectoria, no me motiva a verlo. Prefiero verlo cuando juega por Portugal.
Totalmente.
Cuando hay una ambición deportiva, cuando él tiene la ambición de ganar. O sea, yo creo que Cristiano es el único que entró como en esa dinámica de verdad creerse el cuento de que allá... De que allá se puede lograr equiparar a Europa.
Sí, cuando TVN empezó a dar la Liga MX. Yo no sé si podría contar intimidades, pero... Yo sabía que le iba a ir mal a eso. Yo había comentado fútbol mexicano en... Oye, el próximo miércoles 17 de abril, faltan dos semanas, vamos a estar con una versión nueva del stand-up.
Qué alegría que haya cambiado.
Sí, con muchos cambios. Ya antes era todo negativo, ahora tenemos más optimismo. Así que el próximo día 17, 9 lucas la entrada. El link está en la descripción o en showpass.cl. Cambiamos la etiquetera. Showpass.cl. Así que ahí estamos. Está TEM, estamos todos. Bien. Comentarios. Esta semana Lucas Cepeda 2 goles, Erling Haaland 0 goles, Pede Quemo afulló abriendo las minitas como loquita. Te comiste a Herrera ayer en TST, pero ojalá no le... No, bueno. Fue una discusión, no pasa nada.
¿Pero fue ayer o antes de ayer?
Ayer con profesor Tobar.
Ah...
No, lo que pasa es que hay ciertos argumentos que me... Que ya tengo... me ha pasado tantas veces en mí que ya tengo preparado el...
La respuesta.
La respuesta, y no es simpática. No fui simpático, pero está bien, ¿no? Está bien, bueno. En fin. Ya, La cuestión del fútbol mexicano fue... Yo dije que le iba a ir mal en una reunión cuando estaban todos súper felices porque lo habían... Y se enojaron conmigo, que no, que yo era chaquetero, que no... Con esa actitud. Yo dije, pero es que no son buenos los partidos nomás, sobre todo en la fase regular.
¿Y en qué año fue eso?
Fue después de la Copa América Centenario, que se fueron 1000 chilenos para allá. Y si bien jugaban chileno y todo, la verdad es que... Los partidos no eran entretenidos. Sí. Y yo les dije, mira, lo que pasa es que gana siempre el local por poco o empatan. Y después y además no tenía ahí todos los partidos porque en el fútbol mexicano cada equipo maneja sus derechos.
Claro.
Entonces teníamos...
No teníamos a
Chivas. Teníamos Ponte Tuque, a Santos Laguna, a Cruz Azul.
No muy atractivo. Daban al Necaxa, ¿no?
Necaxa.
A los Rayos.
Me gusta Necaxa. Los hidrocálidos. Ya, así le dicen. Escuchámoslo bien, Enrique, dale.
Ya en Mbappé, a la fin de poco, en su tiempo, si vous savez si vous étiez adressé ou non, est-ce que vous en avez parlé avec
lui? Contra aquí, el día sábado, de esto que
ven. Se queda callado. Lo insultó Mbappé.
Yo no he visto nada. De nada.
Je n'ai rien vu, rien vu du tout.
Qué personaje que el ve, Enrique.
Sí, sí. Yo creo que es una relación tóxica ya a esta altura. Mbappé. Mbappé además está para otras cosas. Yo fuera Mbappé, ya eres multimillonario. Ya hasta el presidente de tu país te está presionando. Qué sagrado. Vaya a ganar esa liga 8000 veces más, quizá una Champions si tenés suerte. Sí, este año podría ganar la Champions, no, podría. No, no, no. Y Y nada,
pero no lo dejan crecer. Si Mbappé, su destino no está ahí. O sea, si él quiere ser el mejor jugador del mundo, no está en, no está su futuro en el PSG.
Sí. Bacán que se puede escribir ahora, no anoche, que es solo para miembros. Es que hay un vivo que es para miembros en la semana. Hay un niño vivo. Alguien sopleteando al lado de la conferencia de Padrich. No, pero el fútbol azteca. El fútbol azteca está pasando una crisis importante. Sí. Además, en esa época no.
Es que el tema de los descensos y de que no.
Es muy
pichanga. Comprar el cupo en primera división.
Es que no.
Es rarísimo.
Fíjate que ayer me salió un clip muy viejo de un joven John Oliver, que es un conductor de programa, de un programa que se llama Last Week Tonight, que lo recomiendo, está en Max. Muy bueno, ¿no? Sigue estando mejorado. Explicándole el fútbol a un gringo. Y el fútbol tiene un montón de cosas como lo de los descensos y los ascensos, que para un gringo no entiende. Y que también existe el poderío económico inalcanzable para algunos clubes, pero que puede existir el milagro de que esos clubes le ganen a los superpoderosos, en fin. Bueno, pero no tiene nada que ver. Yo creo que México cometió el error de seguir la línea...
Americanizar
su liga. Y no, es como que lo tratáramos de hacer nosotros. Sería antinatura completamente. Sí, mira, el descenso es terrible para quienes lo disputan. Quienes somos hinchas de equipos que están disputando el descenso este año, es complicado. Pero ese morbo es bueno.
Sí. Sí, no. Y que equipos vengan desde abajo y puedan pelear arriba. Lo de Quique también.
Sí,
cosas
sí.
Que el fútbol debe tener. Lo del Leicester, que de un año a otro vas a jugar en segunda división, a ser campeón.
No, y la Copa Libertadores, que vaya a Boca a jugar a Potosí, hermoso. En chips. Sí. Que hay en
eso nunca lo van a entender allá. No, nunca lo van a entender. No. Y México, claro, cometió el error de, en vez de acercarse para acá, se fue más para el norte. Y...
Sí, yo no liberé hincha de Liverpool, tal cual. Tal cual. Bien. Nos vamos. Yo era, me citaron de emergencia a la radio.
Opa.
Pero a hacer el programa, porque no sé, algo le pasó a Mauricio. A Mauricio. No podía estar resfriado, qué sé yo. Ya. Un saludo. Adiós.
Chao, gente.
Muchas gracias por sintonizar.
Balón.
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming.